Hola, bienvenido y bienvenida a un episodio de más de Ciclismo Evolutivo. Y hoy tengo la suerte de estar con Álvaro Chinchilla, que bueno, osteópata, rehabilitador, pero sobre todo, bueno, me gustaría presentarlo como el hombre que me curó la lesión, una lesión de rodilla, cuando ya lo daba todo por perdido y alguien pues, al que tengo muchísima confianza. Y cuando tengo algún deportista que no sé lo que tiene, pues siempre digo, mira, e intenta irte para allá, para Móstoles, y que te mire Álvaro. Así que nada, buenas noches, Álvaro.
Buenas noches, Manu. ¿Qué tal?
Buenas, pues nada, vamos a empezar un poco pues, con la presentación, ¿no? Cuéntanos un poco pues quién eres, ¿no? Cómo te has formado y cuál ha sido un poco tu historia a lo largo del deporte, porque bueno, sé que en el ciclismo has estado tanto compitiendo como de masajista, de fisio en los equipos. Pues, bueno, cuéntanos un poco.
Bueno, pues la historia es un poco larga porque acabo de cumplir 41 años y yo empecé a competir, pues fíjate, en la categoría cadete, ¿no? De 14 para 15 años. En esa época, pues de siempre a mí me había gustado la bicicleta, había montado pues como cualquier otro niño, ¿no? En mountain bike y demás, pero rápido descubrí que no era la mountain bike lo que me gustaba, ¿no? Y llenarme de barro por los caminos, ¿no? Que era lo que hacíamos en invierno. Sino la velocidad, ¿no? Y la estética, ¿no? De esa bicicleta que era la de carretera, que era la que más me llamaba la atención, ¿no? Y ahí pues decidí, convencí a mis padres, cosa que me costó por el tema del peligro y demás, y los convencí para poder apuntarme, ¿no? A la escuela de aquí de Móstoles y bueno, pues desde ahí pasé por los distintos equipos de aquí de Móstoles, ¿no? En categoría juvenil, luego el equipo Dormilón, ¿no? Era uno de los mejores equipos de la Comunidad de Madrid en la categoría juvenil. Y luego, pues pasando por los diferentes equipos, ¿no? En los 6 años de amateur, mientras estudiaba en la universidad, ¿no? Pues en Móstoles, en Parla, el último año competí ¿no? En el equipo del gran Suso Blanco Villar, ¿no? Jesús Blanco Villar, que es profesional también. Con el que estuve en el Club Ciclista Vigués ya por el 2002, hasta que decidí, pues en ese año ya que terminaba la carrera, durante el tiempo del campo amateur, pues me tocaba hacer cábalas y me tocaba hacer puzzles, ¿no? Para poder entrenar y estudiar ingeniería forestal, ¿no? Que era lo que estaba haciendo en ese momento. Y bueno, pues para el año 2002 decidí ya, a la vez que terminaba la carrera, decidí ya. Colgar la bici y bueno, pues de la manera más tonta empecé, ¿no? Para mantenerme ligado con el ciclismo, para mantenerme, ¿no? En las carreras, con mis amigos y demás y no desvincularme demasiado de lo que más me gustaba, pues decidí introducirme, ¿no? En el campo amateur, ¿no? Primero como masajista, haciendo algún curso de quiromasaje, posteriormente masaje deportivo, ¿no? Hasta que gracias al doctor Sobrado, ¿no? El aspirante a la cátedra de anatomía de la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid, pues aquel hombre nos despertó lo que ya a algunos nos gustaba ya de antemano, ¿no? Que era la anatomía y la fisiología, y cómo él explicaba, ¿no? Y cómo pintaba en la pizarra pues aquellos músculos, aquellos huesos, ¿no? Y todo con tizas de colores y demás, ¿no? Y a algunos nos chiflaba, ¿no? Y ahí descubrí pues, que quería saber más, ¿no? Y a partir de ahí pues ya hice osteopatía, me planteé estudiar osteopatía. Al principio me parecía demasiado, imagínate, venía ya de 5 años, ¿no? De haber estado estudiando en la universidad. Me parecía 4 años más de estudios, me parecía muchísimo, pero bueno, al final bajamos la cabeza y dijimos, bueno, hasta dónde lleguemos, ¿no? Y bueno, tanto me gustó la historia que no solamente terminamos los 4 años de osteopatía, sino que volvimos a seguir estudiando, haciendo otros 2 años más de fascioterapia y demás, ¿no? Por aquel entonces, pues ya cuando empezaba al principio con los cursos de quiromasaje, pues trabajando al principio, ¿no? Con equipos aquí en Madrid, ¿no? El GSC en Nipesa, ¿no? De Eduardo Chozas, 2003, 2004. 2005, 2006, 2007 y 2008, pues ya estaba con la selección profesional femenina, ¿no? De ciclismo en carretera, la sub-23 masculina. 2006 y 2007, además, compaginaba la selección con el equipo profesional, grupo Nicolás Mateos, ¿no? Donde tuve la suerte, ¿no? De coincidir, como ya lo había hecho antes, ¿no? En la selección española con José Luis de Santos, uno de los mejores directores que he tenido y amigo. Y bueno, para finales de 2008 ya el trabajo en casa, los estudios, dos equipos, o sea, la selección, el equipo profesional, ya la vida no me daba. A veces echaba números en verano y el año 2007, por ejemplo, pues conté 54 días seguidos de trabajo. Llegó el punto de donde ya tenía que decidir, ¿no?, si dedicarme a hacer, ¿no?, aquello que tanto me gustaba y que acababa de descubrir, ¿no?, que era la osteopatía o seguir vinculado, ¿no?, al ciclismo, que había sido mi pasión de toda la vida, ¿no? Me tiró el quedarme en casa por la estabilidad, ¿no?, por la realización como profesional, ¿no?, porque sabes tú que al final, como masajista en los equipos, tanto si es amateur como profesionales, si haces la función propia de masajista y no la de osteópata, pues al final es algo que es relativamente sencillo, ¿no?, y monótono. Entonces, pues para mejorar como profesional, pues te tenías que enfrentar, ¿no?, a lesiones de gente de la calle, de otros deportes, de otras edades, de otros pesos, ¿no?, y con cronicidades, ¿no?, de generaciones y demás, en las que pues te van a poner a prueba como profesional, ¿no? Y eso es un poco la línea evolutiva, ¿no?, como sería en tu programa, ¿no?, que tuve.
Pues genial, sí, además que me encanta, ¿no?, eso de que haya, pues bueno, dejado un poco lo que ha sido tu pasión o dejar de vivirlo desde dentro, porque sé que lo sigues haciendo, ¿no? Me has dicho que esta mañana has hecho 140 kilómetros, pero bueno, que dejar un poco eso de lado por seguir mejorando como profesional, pues ya dice mucho de una persona. Y sí, bueno, imagino que las lesiones en ciclistas para ti serán quizás más sencillas, ¿no?, que lo que pueda tener un anciano, lo que pueda tener un niño. Pero bueno, ya para entrar en materia, así de forma general, ¿cuáles son las principales lesiones, los principales problemas que ves en ciclistas?
Bueno, las lesiones que yo veo o que veía, porque ahora ya es más gente, ¿no?, de a pie o gente sedentaria, ¿no?, ya superan el número. Sabes que el ciclismo pues ha bajado mucho, ¿no?, en lo que es el ciclismo competitivo, ¿no? Pero las que veía yo anteriormente, ¿no?, cuando estaba en equipos profesionales y demás, pues eran lesiones, las típicas lesiones mecánicas, ¿no?, por sobrecarga, ¿no?, que no tienen tampoco demasiada complicación y que apenas con un masaje, estiramiento, ¿no?, se mejoran sin ningún problema, salvo cuando te encuentras lesiones, pues como fue tu caso, ¿no?, lesiones en las que el corredor pues tiene una afección, tiene una dolencia, ¿no?, en una determinada zona del cuerpo, pero la causa no está, ¿no?, o el problema no está en esa zona del cuerpo donde duele. Eso es una de las cosas que sabes que a ti incluido, ¿no?, y igual que a la gran mayor parte de la gente cuando lo escucha por primera vez, le cuesta entender, ¿no? O sea, eso de tengo una lesión en la zona lumbar, pero a mí no me duele la zona lumbar. ¿Cómo puede ser eso, no?, la causa del dolor en mi rodilla, ¿no? Entonces, ese tipo de lesiones, ¿no?, que son las más complicadas, ¿no?, las lesiones que se denominan en osteopatía reflejas de neurona motora inferior, ¿no?, que sería la zona medular, irritaciones, ¿no?, de la metámera correspondiente, ¿no?, de un determinado tejido, pues son las más frecuentes, ¿no?, las que nos suelen llegar ya cuando la persona está desesperada, ¿no?, ya han hecho todo tipo de cosas, ya les han pinchado en no sé cuántos mil sitios, han pasado, por supuesto, ¿no?, por los antiinflamatorios, han pasado por los corticoides, han pasado, ¿no?, por todo esto, y ven que no hay salida, ¿no? Entonces, pues siempre alguien le comenta, pues oye, he tenido yo algún problema o a mí me solucionó esto, lo que sea, y bueno, pues nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero en principio eso, las lesiones lumbares son las que con más frecuencia afectan a rodillas, ¿no?, en el caso de ciclistas, produciendo condropatías, produciendo tendinitis rotulianas, los típicos síndromes, ¿no?, de rodilla de corredor, ¿no?, o tendinitis en la fascia lata, en la inserción de la fascia lata, en la zona, en la cara interna también, ¿no?, de lo que sería la inserción de la pata de ganso, también es muy común, ¿no?, lesiones de meniscos, por supuesto, pero que en muchos casos, ya te digo, están producidas por lesiones referidas, lesiones de columna, porque el resto de lesiones mecánicas, ya te digo, que no tienen mayor complicación, ¿no?, generalmente estirando y con reposo, y bueno, pues la recomendación típica de la medicina, ¿no?, de reposo más antiinflamatorios, generalmente funciona en las lesiones mecánicas.
Me veáis más el tema este del ciclismo, por ser el podcast especialmente, ¿no?, para ciclistas, pero
claro,
¿cómo puede saber alguien si su problema de rodilla le viene o de justamente de esa zona, porque tiene los tejidos dañados en la rodilla, o es una lesión referida de los nervios, de la espalda, etcétera?
Sí. Bueno, hay diversas pautas, ¿no?, diversos síntomas que podría la persona observar a la hora tratar un poco, ¿no? Entre comillas, de autodiagnosticar, ¿no? Cuál es la causa, ¿no? De su dolencia. Cuando un problema es referido, es reflejo, una de las características que tienen lo que se denominan, ¿no? Focos irritativos vertebrales, ¿no? Que serían las lesiones de columna, ¿no? Que afectan a distancia, es que el dolor es intermitente. Para empezar, ¿no? No hay una lógica mecánica de a más intensidad, ¿no? De entrenamiento, más me duele, ¿no? Hay muchísimos casos en los que el corredor te dice, pues a partir de la segunda hora tengo un determinado dolor y se me queda ahí y no va más, pero no se me quita, ¿no? Y da igual que haga 200 kilómetros, que haga 50, me duele igual, ¿no? Eso en cuanto a la intermitencia o no de la sintomatología, ¿no? O la duración. Luego el tipo de dolor es distinto también, ¿no? O sea, no es lo mismo el dolor que aumenta, ¿no? Con la carga, ¿no? Dices, pues cuando voy muy cargado de desarrollo, cuando llevo una cadencia baja, ¿no? Cuando me pongo de pie, ¿no? Que dolores en los que en muchos casos, por ejemplo, te levantas por la mañana y tienes mucho más dolor, ¿no? Que entrenando, ¿no? Quien no ha tenido ese tipo de dolores, ¿no? En los que me he levantado por la mañana, hecho polvo, no sé qué me pasa en la rodilla, en el talón, es muy, muy común, la fascia plantar también, ¿no? Y donde calentando, ¿no? Como dicen los atletas muchas veces, ¿no? Calentando, pues al final se me alivia el dolor y puedo hacer el entrenamiento con normalidad. Pero cuando me levanto, ¿no? O cuando me enfrío o cuando me levanto la mañana siguiente, estoy otra vez igual o peor, ¿no? Eso sería un poco, a grandes rasgos, ¿no? Lo que podría definir ese tipo de lesiones, ¿no? Que muchas veces nos vuelven locos y que no sabemos de dónde proceden, ¿no?
Sí, que es muy común el típico deportista, ¿no? Pues bueno, entre los que me incluyo, lógicamente, que ha estado en muchos médicos y no, en teoría no tienes nada, ¿no? O cada uno te dice una cosa, pero claro,
Claro.
porque justamente no estás mirando donde tienes que mirar.
Exactamente. Incluso aunque a veces miren donde puedas decir, bueno, pues tengas antecedentes, por ejemplo, tengas una protrusión discal, tengas una hernia discal en la zona baja, que además incluye la irritación, ¿no? De la raíz, ¿no? Correspondiente, ¿no? Que va a esas zonas. Incluso así, en muchos casos, la imagen no te va a decir, ¿no? Si ese es el problema, ¿no? De base o no. ¿Por qué? Porque no hay degeneración generalmente, ¿no? En un deportista somete a su cuerpo, ¿no? A una intensidad muy alta y rápido esa sintomatología, ¿no? Se expresa, ¿no? Y rápido, ¿no? Te dificulta, ¿no? El hacer tu trabajo y demás, ¿no? El hacer tu deporte. No llegan a unos estados de cronicidad, ¿no? Como llega la gente sedentaria, ¿no? En la que pues aquello se va dejando y se va degenerando y bueno, tengo ahí una molestia y voy tirando y voy tirando, ¿no? Y cuando quiero ponerle solución, pues aquello ya tiene un grado, ¿no? De degradación ya importante, ¿no? Entonces, en primera instancia, cuando la persona va a hacerse, si tiene un dolor de rodilla, tiene un dolor en el tobillo, en el talón, lo más que se puede ver en una resonancia, ¿no? Pues es la inflamación, generalmente, ¿no? La inflamación de esos tejidos. Lo cual tampoco te dice cuál es la causa, ¿no? De esa inflamación. Generalmente la medicina, ¿no? Se entiende, pues, que esa inflamación es producida por la sobrecarga, ¿no? Del grupo muscular correspondiente. Eso ya te digo yo por mi experiencia que es lo más infrecuente de todo. Es lo más infrecuente, por lo menos lo que nos llega a nosotros, ¿no? Que al final es gente que ya ha probado con todo y no le funciona, ¿no? Ya ha probado con los antiinflamatorios, ya ha probado con el reposo, ya ha probado con cambiar hábitos, con cambiar la postura en la bicicleta y no le funciona, ¿no? Entonces, un poco ese es el resumen, ¿no?
¿Y crees que o tú has encontrado alguna serie de factores desencadenantes de estas lesiones? Y si es así, ¿hay algo que podamos hacer para prevenir? No sé, por ejemplo, la postura cuando estamos sentados,
Sí,
descuidar.
por supuesto la postura en la bicicleta es importantísima, ¿no? Por supuesto que una postura errónea, ¿no? Hace trabajar de forma asimétrica, ¿no? Al organismo y va a producir la sobrecarga de determinadas zonas, ¿no? Pudiendo dar dolores a distancia o no, podrías tener simplemente el dolor, ¿no? En la zona lumbar correspondiente, pero eso se entraría dentro más de la parte mecánica, ¿no? Igual que lo haría, pues cuando una persona tiene una dismetría, por ejemplo, ¿no? También sería una alteración, ¿no? Una lesión por adaptación, ¿no? Mecánica de esa dismetría, ¿no? De esa diferencia de longitud de las piernas, ¿no? Lo más común, ¿no? Suelen ser, como te digo, las lesiones lumbares y en muchos casos no están producidas, ¿no? Ni siquiera por eso, ¿no? Muchas veces el deportista ni siquiera estira la zona lumbar, ¿no? Todos hemos oído Eso, lo típico, ¿no? De nosotros somos ciclistas, lo que trabajamos son las piernas, ¿no? Y lo que debemos estirar son las piernas, ¿no? Entonces, pues se deja de lado muchas veces zonas que son importantes. Además de luego procesos de tensionales, ¿no? Emocionales, en los que la persona está en un estado de estrés elevado, ¿no? En los que se rectifican las curvas, ¿no? De la columna e impiden que trabajen, ¿no? Con normalidad, ¿no? Produciendo sintomatología a distancia. Es una patología bastante frecuente en la actualidad y cada vez me la estoy encontrando más en niños. O sea, donde antes pues la gente que te podía venir con eso pues era gente, pues como era nuestro caso, ¿no? De estudiar, competir, ir rápido, ¿no? Ir siempre con el diafragma en tensión, ¿no? Y estresados, ¿no? Pues porque no nos daba la vida. Pues ahora lo empiezas a ver ya en niños con 12 años, con 13, con 14, que no sabes muy bien, ¿no? Qué es lo que les pasa por la cabeza para tener ese grado, ¿no? De tensión en columna, ¿no? Y que luego a la hora de tratarlos, pues notas que está la musculatura está hipertónica, ¿no? Está increíblemente duro y no sabes muy bien, ¿no? Qué es lo que pueda estar afectando. Nosotros sabemos, ¿no? A la hora de valorar la estructura, que son lesiones que tienen que ver con el estado emocional, y preguntamos a los padres y demás, pero muchas veces ni siquiera ellos saben muy bien de dónde puede provenir. Esas son las peores, ¿no? Las que se dan habitualmente, ¿no?
Sí, sí. Y una vez ya que estamos jodidos o que estamos lesionados, ¿qué podemos hacer como deportistas? O, dicho de otra forma, ¿qué abanico de tratamiento aplica en función de la lesión?
Bueno, dependiendo de la sintomatología, ¿no? Y dependiendo de cuál haya sido la causa, ¿no? No es lo mismo una causa traumática, ¿no? Donde me he caído con la bici y tengo un dolor enorme, ¿no? En la rodilla, o tengo el dolor enorme en la cadera, o en la zona lumbar, ¿no? Y que yo sé que lo ha desencadenado un traumatismo, ¿no? Para lo cual, obviamente, lo primero que hay que descartar es patologías más graves, ¿no? E irse, por supuesto, al hospital, descartar cualquier tipo de fractura, fisura, ¿no? Que haya que inmovilizar y posteriormente, ¿no? Pues hacer el tratamiento de rehabilitación correspondiente. Si no ha sido esa la causa traumática, o si no ha sido la causa, ¿no? O sea, el traumatismo, la causa del problema, ahí entramos otro tipo de, ¿no? Generalmente otro tipo de profesionales, ¿no? Que tratamos de valorar, ¿no? Y de identificar dónde está la causa del problema, ¿no? Entonces sería un poco, ese sería el orden a seguir. Es decir, si ha sido traumática, ¿no? O ha sido de mucha intensidad, ha sido una herida, pues algo que todos conocemos, ¿no? Como normal, ¿no? En un traumatismo, pues por supuesto, hospital, radiografía para descartar, ¿no? Médico. Y una vez ya la fase aguda, ¿no? Ha pasado, si queda algún tipo de sintomatología y ya nos volvemos locos, el médico ya empieza a mandarte los antiinflamatorios porque no sabe de dónde pueda provenir el problema, para eso estamos el resto de profesionales, ¿no? Para tratar de identificar esas lesiones que son funcionales y que hay que restituir para poder regular, ¿no? El funcionamiento normal del organismo.
Bueno, pues ya que entramos en este hilo, me gustaría hablar contigo primeramente de los antiinflamatorios o de simplemente, ¿no?, de todo el conjunto de, ya sea cosas naturales o artificiales, que hagan que disminuya la inflamación natural del organismo. Y es que, pues bueno, ¿qué visión tienes de estos antiinflamatorios, no esteroideos, si está a favor o en contra de su uso o según para qué? Pues bueno, un poco que nos comentes.
Como en casi todo, las cosas no suelen ser ni blancas ni negras, ¿no? Entonces, si estamos hablando de las lesiones que te comentaba, ¿no? De origen traumático, por supuesto que un antiinflamatorio, ya sea natural o no natural, dependiendo, ¿no? Del grado de eficacia de cada uno y la velocidad, ¿no? A la que querramos que haga el efecto o la intensidad de la sintomatología, por supuesto que puede ser la mejor opción en primera instancia. Cuando se trata de lesiones funcionales, donde pues la persona pues se ha levantado un día por la mañana y tenía un dolorcito en la rodilla o tenía un dolorcito en la zona lumbar y aquello va a más, no sabe muy bien de dónde ha podido provenir, por supuesto que en ningún caso el uso de antiinflamatorios. Lo único que está haciendo el organismo a la hora de, ¿no?, de producir dolor, ¿no?, o producir esa sintomatología, es avisarte de que algo no está funcionando correctamente, ¿no? Hay un acúmulo de residuos en un tejido, hay un proceso de reparación en el tejido, y siempre que hay un proceso inflamatorio cuya, ¿no?, cuya función es esa, ¿no?, eliminar tóxicos, eliminar toxinas, metabolitos, desechos celulares, ¿no?, o restituir un tejido dañado, siempre va a asociar, esa inflamación va a ir asociada a un dolor. Yo siempre digo que inflamación y dolor, ¿no?, son hermanos gemelos que siempre van de la mano, ¿no?, y que no hay que eliminar sin saber primero cuál es la causa que lo ha producido. yo puedo regular, ¿no?, una inflamación con hielo, o lo puedo regular con un antiinflamatorio, ¿no?, ya sea incluso infiltrado, ¿no?, o ya sea pinchado, ya sea oral, siempre que haya habido un traumatismo y que yo conozca cuál es la causa, ¿no?, de la inflamación. Si desconozco la causa de la inflamación, y siempre en casos, ¿no?, que estamos hablando, ¿no?, de ciclismo, ¿no?, de patología, ¿no?, o de inflamaciones que tienen su manifestación en el sistema musculoesquelético, ¿no? Es decir, estamos hablando de músculos, tendones, no estamos hablando de estómagos, ni estamos hablando, ¿no?, de órganos, que por supuesto habría que ir al doctor, ¿no?, a que hiciera un primer diagnóstico, ¿no? Pero en los casos que a nosotros nos afectan como ciclistas, primero identificar cuál es la causa de la lesión. Si no sabes cuál es la causa de la lesión, usar un antiinflamatorio, ya sea natural o no natural. Si es natural, no va a servir de mucho, es un parche, te puede aliviar, desconoces la causa, con lo cual nada te va a garantizar que va a mejorar la patología. Si es artificial, encima todos sabemos que tienen sus efectos secundarios, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos, la mucosa gástrica, algunos ya se están estudiando porque producen daños también en el riñón, y por supuesto los esteroideos, que son los corticoides, pues degeneran el tejido, ¿no?, usados a largo plazo, elevan la tensión arterial y otro tipo, ¿no?, de efectos secundarios que no son deseables. Y mucho menos, ya te digo, en el caso en el que ni siquiera vamos a obtener una mejoría, ¿no?, o una solución siquiera, ¿no?, del problema. Entonces, primero de todo, diagnosticar cuál es lo que en medicina se conoce como etiopatogenia, ¿no? Es cuál es la causa, cuál es la etiología, ¿no?, de esa patología, ¿no?, que se manifiesta con una sintomatología que no me deja entrenar o que me produce determinada sintomatología, ¿no?
Vale, vale. Súper interesante. Y bueno, una cosa que has dicho un poco, pero bueno, que me gustaría profundizar, porque si algo podemos sacar en claro, ¿no?, es que hayas dado en una parte del cuerpo no implica daño real, ¿no?
No.
Una rotura en una zona. Entonces, bueno, me gustaría que nos contase un poco, pues, ¿qué significa que alguien tenga dolor en una zona? ¿Para qué sirve? ¿Qué función tiene este dolor?
Claro, pues lo que te comentaba antes, por ejemplo, en el caso de las lesiones, traumáticas, por supuesto que siempre va a haber, ¿no?, en una imagen, si hacemos un diagnóstico por imagen, va a haber una lesión en el tejido y podemos ver un edema o no en la zona, una fractura, una fisura, ¿no?, todo lo que ya podemos imaginar, ¿no?, de una lesión traumática. Cuando nos encontramos en lesiones funcionales, la gran mayor parte de ellas, por no decir todas, pasan primero por una fase de reversibilidad, ¿no?, lo que en osteopatía conocemos, ¿no?, como lesión osteopática, ¿no? Es una primera parte de la lesión, la primera fase es una fase en la que la patología da sintomatología, pero no hay una degeneración, no hay una degradación del tejido. Por tanto, no vamos a ver, ¿no?, en ningún tipo de imagen vamos a ver nada, entre comillas, extraño. Como mucho podemos ver, ¿no?, inflamaciones en determinados tejidos, de las cuales, como te decía antes, no sabemos muy bien de dónde procede, ¿no? Pero en primera instancia, las lesiones funcionales son reversibles y perfectamente tratables, ¿no?, y recuperables, ¿no?, hasta sin dejar ningún tipo de secuela, ¿no?, por haber tenido esa patología, ¿no? Eso hace que algunos terapeutas, ¿no?, podamos tratar las lesiones sin ningún tipo de instrumentación, sin ningún tipo, ¿no?, de medicación, porque es simplemente restituir cuál es la causa que produce, ¿no?, esa sintomatología en el organismo, para que el propio organismo, ¿no?, pueda empezar a funcionar con normalidad, ¿no? Eso que conocemos como homeostasis, ¿no?, que es el equilibrio natural, ¿no?, del organismo. En el organismo van los componentes, en nuestra sangre van los componentes imprescindibles y necesarios, ¿no?, para restituir un tejido, y solo el organismo puede restituir eso. Lo que cualquier terapeuta, sea de la rama que sea, se tiene que dedicar es a identificar cuál es la causa, ¿no?, de la patología, para poder restituir, ¿no?, esa causa, para poder revertir esa causa, y que el organismo haga lo que solo él sabe hacer, ¿no?, que es reparar un tejido. Yo siempre pongo un ejemplo, y es que tú puedes tener incluso en fracturas, por ejemplo, ¿no?, en traumatismo, ¿no?, donde ha habido una fractura, te has caído con la bici, ¿no?, has tenido una fractura de peroné o de tibia, ¿no?, o de algún metatarsiano, ¿no?, o un metacarpiano, puedes poner una escayola y ser el mejor del mundo poniendo escayolas, ser el mejor del mundo, ¿no?, reduciendo fracturas, pero la verdadera curación no se produce cuando se reduce una fractura y cuando se enfrentan, ¿no?, dos partes, ¿no?, de un hueso roto correctamente. Eso es una parte muy importante, es el 50% de la solución del problema. El otro 50% del problema, que es mucho más importante bajo mi punto de vista, que es la verdadera curación, es la fusión de esos dos, ¿no?, de esos dos trozos de hueso, ¿no? La formación de ese callo óseo. Y eso solo lo puede producir el organismo. Lo vas a poder, ¿no?, incentivar, lo vas a poder estimular, ¿no?, como se estimula con magnetoterapia, lo vas a poder estimular, ¿no?, con aparatología, o lo vas a poder estimular, ¿no?, con determinados nutrientes, pero lo que vas a hacer es acelerar un proceso de recuperación, ¿no?, que el organismo va a tener de cualquier manera, ¿no? Salvo que haya, pues, desequilibrios ya muy fuertes, ¿no?, a nivel nutricional, donde, pues, la sangre no tenga esos componentes, o directamente no llegue la cantidad de sangre que debería de llegar a ese tejido para que pueda ser restituido, ¿no? Pero en principio es un poco eso el resumen, ¿no?
Entonces, ¿considera interesante la intervención, digamos, humana, ¿no?, la intervención de los profesionales para ayudar a los mecanismos estos de recuperación del organismo, o según qué tratamientos sí, o otros pueden ser contraproducentes? Porque, por ejemplo, sabemos que bueno, la fisioterapia normal, ¿no?, hay muchas, no sé cómo decirlo, pero bueno, muchas máquinas o muchos tratamientos que están en tela de juicio, ¿no? Hablo de ultrasonidos, ondas, bueno, calor, etcétera. Entonces, bueno, sí que me gustaría preguntarte por cuáles crees que sirven, cuáles no. Bueno, si crees que pueden ser contraproducentes, si alejarías solamente al organismo.
Claro. Bueno, en esencia es que cualquiera de las herramientas, ¿no?, que usamos puede ser útil o no dependiendo del caso. Por eso hacía hincapié antes, ¿no?, en saber cuáles son las causas que producen el problema. Si yo siempre a mis pacientes le pongo, ¿no?, muchas veces ejemplos de este tipo, ¿no? Es decir, si un fontanero mañana, ¿no?, te va a consulta, ¿no?, hablarte de las maravillas, ¿no?, de su llave de grifa, ¿no?, porque se adapta a cualquier tuerca, ¿no?, porque se adapta a cualquier rosca, ¿no?, y da igual el diámetro que tenga, que él va a poder apretar esa tuerca, ¿no?, y esa llave es magnífica, ¿no? Eso no significa que sea la única llave que tenga en su caja de herramientas, ¿no? Es decir, esa llave sirve para lo que sirve, que es apretar tuercas, y si por circunstancias va a tener que apretar un tornillo, no va a poder apretar un tornillo con una llave de grifa, ¿no? Por tanto, las terapias, ¿no?, o las herramientas que utilizamos, ¿no?, para recuperar, ¿no?, en rehabilitación, ¿no?, en el tratamiento de lesiones, ocurre un poco lo mismo, ¿no? Si tú no sabes cuál es la causa que produce un problema, vamos a poner, por ejemplo, tu caso, ¿no?, el que tuviste en la rodilla, tienes una lesión referida, ¿no?, es una lesión refleja, es una lesión de columna, da su sintomatología en la rodilla. Siempre va a haber alguno que te diga, como te duele la rodilla, ponte hielo en la rodilla, ¿no?, o tómate un antiinflamatorio, me da exactamente igual. No te va a servir absolutamente para nada, ¿no? Y como mucho podrás anestesiar la zona con el hielo, ¿no?, temporalmente. Eso no significa que el hielo no sirva, o que los ultrasonidos no sirvan, o que el antiinflamatorio no sirva, sino que, como en el caso de, ¿no?, del fontanero, estás intentando utilizar la llave para lo que no sirve, ¿no? Entonces, de ahí que lo más importante de todo es el diagnóstico etiopatogénico, ¿no?, De la lesión, para saber qué tipo de herramientas tengo que utilizar, ¿no? Si me voy a poner ultrasonidos, ¿no?, en una lesión como la tuya, pues tampoco me va a servir de mucho. Me va a poner infrarrojo, tampoco me va a servir de mucho. No sé muy bien de dónde procede el problema. Si por contra hubiera sido una fractura, por supuesto que esa aparatología sirve, y mucho, y acelera los procesos de recuperación. Por tanto, como en casi todo en la vida, nada es bueno o malo en esencia, ¿no? Es un poco lo que ocurre con la instrumentación, ¿no?, a nivel de rehabilitación.
Sí, entiendo. Me gustaría también preguntarte, antes de pasar, por cómo trataría una lesión más normal o más de tejido, como puede ser una tendinosis, porque creo que es la lesión así más típica también que suelen tener los deportistas, ¿no?, ya sea rotuliana o del tendón que sea. Y bueno, sí, que, pues eso, ¿qué les recomiendas? ¿Qué tratamientos?
Bueno, cuando una persona ya tiene una tendinosis, ya estás hablando ya de un proceso ya que está entrando dentro de lo que es la fase de degradación del tejido, ¿no? Cualquier osis, igual que una artrosis, como es cualquier osis, es una degradación de un tejido, y por tanto, con casi toda seguridad, dime.
Sí, quizás deberíamos explicar primero, para que la gente lo entienda, la diferencia de tendinitis a tendinosis.
Efectivamente,
antes de seguir.
Efectivamente. Es lo que te iba a comentar. Cuando tú tienes una tendinosis, ya estamos hablando de una degradación. Es una fase posterior, ¿no?, a la tendinitis. Generalmente lo que ocurre en una lesión, ¿no?, pues lo que estábamos comentando antes, ¿no? Se produce una lesión, esa lesión da una sintomatología generalmente es dolor en una zona, y ese dolor procede de un proceso inflamatorio. Vas a tener una itis en un tejido. Es la primera fase, ¿no?, en la que el organismo intenta recuperar o intenta restituirse, ¿no?, de un daño producido en el organismo. Si por un tratamiento no adecuado, ¿no?, si por dejadez, si por ausencia, ¿no?, de los componentes nutricionales, ¿no?, que son esenciales, ¿no?, para reparar ese tejido, por cualquier motivo, durante un determinado tiempo, la causa de la lesión sigue avanzando, es decir, sigue estando presente en el organismo y nosotros no hacemos nada con esa itis o lo que en muchos casos se suele hacer, ¿no?, se infiltra, ¿no?, sin conocer cuál es la causa, ¿no?, de esa itis, bloqueando el proceso inflamatorio para que no tengas dolor, para que se produzca una vasoconstricción, ¿no?, producida por ese corticoide y una reducción de la sintomatología. No sabemos cuánto va a durar. Lo que sí sabemos es que esa reducción del aporte sanguíneo va a permitir la degradación del tejido. Y vas a empezar, ¿no?, o vas a pasar, ¿no?, de una fase de tendinitis, ¿no?, a una fase de tendinosis producida, ¿no?, por la degradación del tejido, que lo único que te está diciendo el organismo un poco es no solamente estoy lesionado, sino además no me estás dejando reparar, ¿no?, el problema, ¿no? Me estás alterando la circulación de ese tejido, ¿no?, que estaba en fase de itis y que ya sea porque has aplicado un tratamiento inadecuado o simplemente porque no has hecho nada, ¿no?, pues ya todos conocemos los casos, ¿no?, de gente que ha estado un montón de tiempo, ¿no?, con determinada tendinitis, sobre todo atletas, ¿no?, en el calcáneo y demás. Y bueno, esto se quita rodando, se quita rodando, se quita rodando, aquello va engrosándose, ¿no?, hasta que el dolor es insoportable y cuando le hacen la ecografía de turno, ¿no?, o la resonancia de turno, ya ven degradación, ya ven un cambio, ¿no?, en la composición de ese tejido, que es el tendón. Y ya tienes una tendinosis. Se ha degradado y se ha degradado precisamente, ¿no?, por no hacer las cosas a tiempo, ¿no?, y por no hacerlo debido, ¿no? Entonces, un poco esa es la fase, ¿no?, de evolución de las lesiones, ¿no? Generalmente, en primera instancia, pasan por una fase de itis. Si no hacemos nada, pasan por una fase de osis, ¿no?, ya de una degradación. Y estamos ya hablando ya de cambios más importantes en el tejido y que tardan más en recuperarse, por supuesto.
Y cuando llegamos a esta fase de tendinosis, ¿hay algo que podamos hacer que sea o lo más recomendado?
Bueno, ahí sí la aparatología hace un muy buen trabajo, ¿no? Primero, hacer el tratamiento, ¿no?, identificar, como te decía, de cuál es el diagnóstico, ¿no?, etiopatogénico de la lesión, es decir, dónde está la causa del problema. Tenemos que poner al 100%, ¿no?, al organismo, restituyendo la causa, tenemos que poner al 100% al organismo a trabajar, ¿no?, a favor nuestra. No podemos ignorar, ¿no?, y hacer las cosas. No somos los terapeutas los que curamos, siempre hay que tener en cuenta que es el organismo, ¿no?, el que tiene esos procesos, ese proceso natural, ¿no?, de autocuración, y por tanto un terapeuta lo que tiene que ayudar, ¿no?, lo que tiene que hacer es ayudar al organismo, ¿no?, a que pueda restituirse. Identificar primero la causa, ¿no?, y posteriormente aplicar todo tipo de procedimientos dependiendo de la lesión, ¿no?, y de la fase en la que se encuentre. Cualquier tratamiento, ¿no?, que mejore la circulación en la zona, por ejemplo en una osis, como me preguntabas, es importantísimo. Me da igual si es infrarrojo, ultrasonidos, ¿no?, o cualquier tipo de herramienta, ¿no?, que sirva para, o de tratamiento que sirva para mejorar la circulación de la zona, ¿no?, que es lo que se pretende, ¿no?
Vale, perfecto. Uh-huh. Pues vamos a pasar a otro aspecto que creo que es clave en las lesiones, seguro que bueno, es algo de lo que más tienes que hacer frente, y es, pues bueno, ¿qué importancia tiene el estado psicológico, o digamos mejor, psicosocial del deportista a la hora de recuperarse de una lesión? ¿Cómo influye esto en su recuperación?
Bueno, hemos hecho ya comentarios acerca de eso antes, esporádicamente, ¿no? Cuando te comentaba al principio, ¿no?, que cada vez me estaba encontrando, ¿no?, más niños, ¿no?, en los que el estado tensional, ¿no?, era la causa, ¿no?, de problemas, ¿no?, lumbares y demás. También ese mismo estado tensional, cuando estamos en estado de alerta, cuando estamos en estado de estrés, todos sabemos, ¿no?, que los estados de estrés están diseñados para responder a un peligro, ¿no?, y que todo el mundo conoce esa adrenalina, ¿no?, y ese cortisol, ¿no?, que se segregan en estado de estrés. Al igual que te decía, ¿no?, que en una tendinitis no deberías de aplicar un corticoide, ¿no?, si desconoces la causa, imagínate, ¿no?, en una lesión en la que la persona, ya sea por fatiga, ¿no?, o ya sea por una lesión mecánica, ¿no?, funcional, como hablábamos antes, imagínate que encima además del problema que tiene, además está tenso, está nervioso, tiene ansiedad, no descansa bien, lo que podría ocurrir, ¿no? Es decir, si ya los corticoides, ¿no?, degeneran el tejido, imagínate un estado de alerta en el que además la fase vagotónica, ¿no?, por la que entramos, ¿no?, durante los procesos nocturnos, ¿no?, que son los procesos de autorreparación, ¿no?, que se dan fundamentalmente por la noche, ¿no?, en ausencia casi, ¿no?, de cortisol en sangre, imagínate, ¿no?, si ese estado emocional lo que está haciendo es todavía acentuar más, ¿no?, los niveles de ese corticoide, ¿no?, esa cortisona natural, ¿no?, que es el cortisol que tenemos en sangre, ¿no? Va a dificultar aún más todavía, ¿no?, el proceso de recuperación. Lo sabemos todos, ¿no? Tú que eres preparador físico, sabes perfectamente que un corredor estresado, un corredor que tiene problemas, ¿no?, ya sea con la familia, ya sea con la pareja, ya sea, da igual el tipo de problema que tenga o simplemente tenga estrés y vaya siempre corriendo, va a tener los niveles de cortisol más altos y va a tener una degradación, ¿no?, de la musculatura más alta, se va a consumir, ¿no?, entrenando más rápidamente. Y encima va a recuperar peor de las cargas, ¿no? Porque no va a entrar en una fase profunda, ¿no?, de reconstrucción durante la noche. Por tanto, el respetar, ¿no?, el descanso nocturno, ¿no?, y el hacerlo de la manera más relajada posible es importantísimo.
Sí, eso es. Al final, cuando alguien está todo el día en tensión, su organismo entiende que está todo el día en un estado de lo que se denomina, ¿no?, caza-huida, que
Exactamente.
siempre está ahí pendiente de si el león le va a saltar tras las matas. Y al final, claro,
Efectivamente.
todos los nutrientes de la dieta van a la sangre, van a ser utilizados en el momento, no se almacenan, no, el cuerpo no tiene
Correcto,
eso,
correcto,
no van a
correcto.
reservar la energía a
Claro,
construir tendón, a construir músculo,
claro,
etcétera.
claro. Ese estado de estrés lo que produce es una acentuación, ¿no?, dentro del sistema nervioso autónomo produciría una acentuación de lo que sería la simpaticotonía, ¿no?, que es esa fase del sistema nervioso, esa parte del sistema nervioso, el sistema nervioso simpático, que regula los procesos diurnos, ¿no? Durante el día, ¿no?, y en presencia de cortisol utilizamos, ¿no?, la energía acumulada por la noche, ¿no?, o la materia acumulada por la noche para quemarla y obtener energía, ¿no? Durante la noche ocurre todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es restituir células, acumular nutrientes, ¿no?, rellenar depósitos, eliminar toxinas, ¿no? Todo lo contrario que se produce durante la fase diurna o simpática. Entonces tendríamos, ¿no?, dentro de lo que sería el sistema nervioso autónomo, dos pilotos, ¿no?, como yo suelo explicar siempre, dos pilotos, de uno de encendido y otro de apagado, ¿no?, donde el piloto de encendido, ¿no?, es el piloto diurno, ¿no?, que nos destruye para obtener energía. El piloto nocturno, ¿no?, es el sistema nervioso parasimpático que, digamos, nos apaga, es decir, estamos durmiendo precisamente para podernos restituir, ¿no?, del daño producido durante el día. Si tenemos una acentuación, ¿no?, del ritmo de día, de ese ritmo simpático tónico, pues lo que estamos haciendo es todavía acentuar más la degradación, ¿no?, que ya de por sí se produce, ¿no?, durante el día del organismo, amén de dificultar, ¿no?, la restauración nocturna.
Eso es, eso es. Y a la hora de la nutrición, imagino que también influye. Bueno, ¿cómo lo notas que la nutrición influye en la recuperación y qué alimentos, por ejemplo, recomendarías para alguien, tanto para prevenir como para curar una vez estemos ya lesionados?
Bueno, de eso sabes casi tú más que yo, ¿no?, que he escuchado algún podcast, ¿no?, donde hablas de la periodización, ¿no?, de la nutrición y demás, ¿no? En lo que se refiere a macronutrientes, pues lo que son hidratos de carbono, ¿no?, proteínas, grasas, pues un poco es lo que has venido tú contando, ¿no?, en otros podcasts, ¿no? Pues dependiendo de la intensidad del ejercicio, ¿no?, voy a utilizar, ¿no?, para recuperar más, ¿no?, un porcentaje mayor de proteínas que de hidratos de carbono, o al revés, ¿no? Si estoy haciendo días de fondo de poca intensidad, van a primar, ¿no?, para poder recuperar las reservas, ¿no?, de glucógeno hepáticas fundamentalmente, pues van a primar, ¿no?, los hidratos de carbono en la dieta. Si lo que estoy intentando, ¿no?, es de utilizar la nutrición, ¿no?, para recuperar las lesiones, o estoy en esa fase, ¿no?, de restauración que hablábamos antes, nocturna, por supuesto que me tengo que asegurar que en esa nutrición existen los componentes necesarios para restituir esos tejidos, ¿no? Como no podemos ser fisiólogos, no podemos ser nutricionistas, ni nadie lo sabe todo, yo siempre abogo por tener una nutrición, ¿no?, lo más saludable posible, es decir, intentar evitar los procesados al máximo. Cuando estás lesionado, evitas los procesados al máximo, evitas los refinados al máximo. Y por supuesto, intenta consumir dentro de lo posible, ¿no?, el mayor porcentaje de respecto del total, ¿no?, de frutas y verduras, ¿no? En las frutas y las verduras es donde, y no digo que no en el resto no existan, ¿no?, pero en peso Y en relación, ¿no?, con el volumen calórico, en las frutas y en las verduras va a ser donde vamos a encontrar, ¿no?, la mayor cantidad de nutrientes esenciales, ¿no?, para restituir esos tejidos dañados, ¿vale? Todos sabemos, y ahora está muy de moda, ¿no?, la importancia del magnesio para restituir los huesos, las articulaciones y todo esto, ¿no?, que vemos en la tele, en los anuncios y demás, ¿no? La nutrición contemporánea, ¿no?, digamos, o la moderna, ¿no?, la que tenemos a día de hoy, cada vez está más carente, ¿no?, de nutrientes y cada vez está más carente, ¿no?, de vitaminas. Esos micronutrientes son indispensables para producir una regeneración, ¿no?, lo más rápida, ¿no?, posible de nuestro organismo. Si nuestra dieta es escasa en esos nutrientes, la restitución no se va a producir con normalidad y por tanto vamos a tardar más tiempo, ¿no?, en recuperarnos. Generalmente, por lo menos aquí en España, ¿no?, la dieta, por muy mal que comas, ¿no?, pues siempre vas a ingerir, ¿no?, unas cantidades ínfimas, ¿no?, de esos micronutrientes. Y no vas a interrumpir, ¿no?, el proceso, como por ejemplo pasaría, ¿no?, pues antiguamente, ¿no?, cuando alguien no consumía vitamina C, absolutamente nada de vitamina C, pues tenía escorbuto, ¿no?, y se morían, ¿no?, viajando a las Américas y todo esto que conocemos de la historia, ¿no? No vamos a llegar hasta ese nivel, ¿no?, de intensidad, pero sí, cuanto más deficitaria en esos nutrientes sea nuestra alimentación, más lento va a transcurrir el proceso de reparación. Es decir, al final no, nuestro organismo no va a tener esos componentes esenciales para restituir los tejidos, ¿no?, que son vitaminas y minerales, fundamentalmente.
Sí, o sea, y lo que dices, comer sano, comer lo más natural posible, ¿no? Los
Efectivamente,
alimentos con los que estamos diseñados.
efectivamente. Y mejor no nos metemos en la alimentación ya moderna, en la que además de que ya hay una escasez, ¿no?, por la forma de cultivo, por el empobrecimiento de los suelos, ¿no?, cada vez, ¿no?, hay una escasez mayor de esos nutrientes. Mejor no nos metamos ya, ¿no?, en los fitosanitarios y en todas esas sustancias que ingerimos, ya sea vía, ¿no?, vegetales o vía carnes, ¿no?, antibióticos, corticoides, ¿no?, fitosanitarios, insecticidas, pesticidas, herbicidas, ¿no?, algunos de ellos ya prohibidos, ¿no?, en algunos países de la Unión Europea, por su poder cancerígeno, ¿no?, etc. Entonces, y lo que no sabemos, ¿no?, es en qué medida, ¿no?, influye eso en la restauración, ¿no?, de nuestro organismo o incluso en el deterioro, ¿no? Eso ya sería ya meterse ya en terreno pantanoso, como digo, porque sería imposible, ¿no?, saber qué cantidad, ¿no?, de ese tipo de sustancias ingerimos a diario, porque nadie puede consumir, ¿no?, puramente ecológico y si lo pudiera hacer, pues podría a lo mejor consumir ecológico las frutas o las verduras porque tiene un huertito o a lo mejor las carnes, pero es muy difícil, ¿no?, que tengas una alimentación, ¿no?, como la que tenían nuestros bisabuelos, ¿no?, hace unos años, ¿no?, puramente natural, ¿no?, donde los suelos se abonaban con estiércol, donde no se usaban fertilizantes, no se usaban, ¿no?, los pesticidas que se usan en la actualidad para maximizar, ¿no?, la rentabilidad de las cosechas y por tanto, pues no tenían, ¿no?, esa ingestión de esas sustancias, ¿no? Y ya estamos viendo, ¿no?, que en la sociedad moderna, pues hay patologías, ¿no?, que en la época de nuestros bisabuelos ni existían, o por lo menos si lo había era una proporción ínfima, ¿no?, respecto a la que hay actualmente, ¿no?
Hay dos micronutrientes que se suelen relacionar bastante con la función muscular, que por ejemplo me refiero al magnesio, al potasio, y bueno, también he visto a muchos profesionales de la salud a veces recomendarlo. Sobre todo me llamó la atención cuando yo hice el máster de nutrición humana, estuve analizando dietas de deportistas y el macronutriente, bueno, mejor dicho, el micronutriente
Micronutrientes.
que más problemas solía ver. Para llegar a los límites diarios era el magnesio. Entonces, no sé si piensas que es porque los suelos están más degradados, son más pobres, y si
Sí.
lo sueles recomendar a tus clientes o a tus pacientes, mejor dicho.
Sí, bueno, como te digo, es el de los micronutrientes el que más de moda está, ¿no? Por el tema de la artrosis, la osteoporosis, ¿no? Se está recomendando. Ya se ha visto durante mucho tiempo que suplementar con calcio no era suficiente, ¿no? Que hay que estimular esa formación, ¿no?, de hueso, ¿no?, con otros micronutrientes, ¿no?, que conforman enzimas, ¿no?, que producen la osteogénesis, ¿no?, que sería en este caso el magnesio, ¿no?, como lo sería el silicio también, ¿no?, el silicio orgánico. Y bueno, pues el hecho de que los suelos estén más empobrecidos, para mí es una de las causas generales, ¿no?, por las que faltan muchos micronutrientes, en algunos casos más del 70%. El otro día viendo una estadística, ¿no?, de frutas y verduras, ¿no?, se había hecho en la universidad, era una tabla de la Universidad de Harvard, ¿no?, donde se había hecho un análisis nutricional, ¿no?, de la composición, ¿no? De esos micronutrientes en las distintas frutas y verduras. Y pues claro, pues la fruta por excelencia, ¿no? De los ciclistas, pues sabes que siempre ha sido, ¿no? El plátano, ¿no? Por el tema del potasio. Bueno, pues en esa gráfica se reflejaban los datos, ¿no? Que habían obtenido desde el año 85, ¿no? Y que habían vuelto a hacer, ¿no? En el año 2005 esos análisis. El plátano, yo me quedé, ¿no? De memoria con esa cifra. El plátano, los 100 gramos de plátano del año 85, o mejor dicho, los 100 gramos de plátano del 2005 contenían un 75% menos ya de potasio, ¿no? Que los del año 85. Imagínate lo que supone, ¿no? O sea, es una brutalidad, ¿no? Eso es por los motivos, ¿no? Que comentabas, empobrecimiento de suelos, ¿no? Las técnicas de producción, ¿no? Modernas. Pero en concreto el magnesio, que es el que, como me decías ahora, está más de moda. Lo último que se está investigando, ¿no? Es ¿qué ocurre, ¿no? Cuando una persona no solamente no tiene un déficit, ¿no? En la ingesta de magnesio y aún así tiene problemas, ¿no? con el magnesio en sangre, ¿no? Y lo que leí fue lo siguiente, ¿no? Que ocurre, ¿no? Que cada vez ingerimos más metales, ¿no? Que vienen de distintas fuentes, ¿no? Todos conocemos, ¿no? El plomo, conocemos el mercurio, conocemos el aluminio, ¿no? Bueno, pues enlatados, etc., ¿no? El estudio que leí decía que el aluminio y las dosis, ¿no? Que se estaban viendo, ¿no? En pacientes, ¿no? En los análisis de aluminio en sangre estaban evitando la absorción, ¿no? de magnesio. Y por tanto, ¿no? La carencia nutricional de ese micronutriente, con las consiguientes patologías derivadas de ese déficit, ¿no? O sea, en muchos casos no es yo no, no solamente el problema es yo no ingiero ese micronutriente. En ocasiones es estoy ingiriendo ese nutriente o ese micronutriente, pero no lo estoy asimilando, no lo estoy absorbiendo, ¿no? Ahí entran di diversos factores, ¿no? Como son, por ejemplo, ¿no? La intoxicación por metales pesados. Etc., ¿no? Pues todos los problemas, ¿no? que hablamos antes, ¿no? De estados emocionales determinados, donde, ¿no? Estados de alerta y demás, donde esos micronutrientes están, pero no se utilizan porque estoy en la fase diurna, estoy en la fase, ¿no? En la fase de estrés, en la fase de ataque-huida, ¿no? Que decías. Es decir, los motivos son diversos, ¿no? Nuevamente ocurre lo mismo, ¿no? Hay que hacer un análisis, ¿no? de cuáles son las causas. Si te falta magnesio, si crees que, ¿no? que el problema es la ingesta de magnesio, debes de ingerir magnesio. Una vez ingerido el magnesio, ¿no? determinada cantidad de tiempo, debes de hacer análisis, ¿no? Ver cómo va tu patología, hacer análisis en sangre y ver si esos valores, ¿no? se han restituido como normales. Si no, hay algún problema, ¿no? en la absorción de ese micronutriente, ¿no? Es un poco el problema.
Pues interesantísimo y un poco desolado porque al contrario que en nuestra nutrición, que es algo que más o menos podemos controlar, hay ciertas cosas que no podemos controlar tanto, ¿no? Como intoxicaciones, ¿no? Por metales o el aire que respiramos. Y bueno, ya para ir terminando, bueno, me gustaría terminar bastante mejor. Entonces, me gustaría preguntarte cuál ha sido así el caso de deportista o persona, no tiene por qué ser deportista, más difícil que hayas tenido, que hayas solucionado y te haya dejado esa sensación de, bueno, de que ha merecido la pena todo este tiempo.
Bueno, ha habido varios, ¿no? Ha habido varios casos y generalmente son gente mayor, ¿no? O sea, gente que por motivos culturales, ¿no? O por desconocimiento, ¿no? La ignorancia, pues ha estado mucho tiempo con una determinada patología donde ha habido ya una degradación, ¿no? Importante. Gente que a lo mejor te ha venido con 73, 74 años, ¿no? Y venía con una degradación, ¿no? En la rodilla o en la cadera, ¿no? Porque tenía una dismetría. Y bueno, pues corregir todas las adaptaciones, ¿no? que han producido esa dismetría, ¿no? en columna, ¿no? y ver que la persona, ¿no? vuelve a rectificar, ¿no? su rodilla o vuelve a caminar con normalidad y sin dolor, pues te deja un muy buen sabor de boca. Desgraciadamente no suelen ser deportistas porque el deportista, por suerte, pues generalmente lleva menos tiempo con la lesión, ¿no? Y bueno, pues generalmente, dado que yo no llevo todavía ni 20 años, ¿no? Voy a hacer cerca de 20 años dentro de poquito en la profesión, pues generalmente los deportistas que trato, pues al final tienen menos edad, ¿no? Y la patología, pues lleva menos tiempo, ¿no? De instauración. Entonces, generalmente, ¿no? Ya te digo, gente mayor que ves que no pueden caminar, que está, pues, el típico señor que no puede levantar el brazo. Me acuerdo de uno de ellos que no podía levantar el brazo porque le tenía una tendinitis en el supraespinoso, era un problema cervical y demás. Y bueno, pues ya el traumatólogo le había dicho que, bueno, que aquello de nadar, pues que se olvidara, ¿no? El señor venía nadando desde que era niño y tenía ya 75 años, ¿no? Era el abuelo de una enfermera, de una paciente mía. Y bueno, pues ya había dado todo por perdido el hombre, ¿no? Esta chica, ¿no? Su nieta, pues tuvo que hacer todo lo posible y engañarle porque decía que ya le habían engañado en todos sitios. El señor ya no creía en nada, ya no se quería tratar. Seguía nadando, pero pues con sus dolores. Y pues la nieta tuvo que hacerle un poco la jugarreta, ¿no? De decirle pues que había pedido ya la hora con el osteópata y que claro, que si no acudía, que la consulta la tenía que pagar igualmente, ¿no? Entonces que no le iba a hacer esa faena, ¿no? El señor vino y cuando al terminar, ¿no? Vio que podía levantar el hombro y demás, me dio un abrazo y me dijo, dice, me acabas de alegrar la vida, ¿no? Y bueno, pues son ese tipo de casos, ¿no? Que te enorgullecen, ¿no? Y que son indispensables, ¿no? Yo creo en el trabajo de cada uno, ¿no? El que te sientas bien con lo que realizas, ¿no? Únicamente el factor económico, ¿no? Nadie trabaja de forma gratuita, obviamente, pero el hecho de ver, ¿no? Que tu trabajo sirve para ayudar a la gente, ¿no? Y que puedes alegrarle, ¿no? O mejorarle la vida a una persona, pues enorgullece muchísimo, ¿no? Todas las personas, ¿no? Que trabajen ayudando a los demás, ¿no? Desde un policía, un bombero, ¿no? Hasta un profesor, ¿no? Saben de lo que estoy hablando, ¿no? Es un poco esa vocación, ¿no? que tiene un trabajo, ¿no? Que sirve para ayudar a los demás, ¿no?
Así pues que sí, sí. A mí me pasa igual, quizás no es tan importante, pero cuando alguien te llama para darte gracias, o incluso hace poco que me pasó que uno me llamó llorando porque había conseguido un podio que había, bueno, había luchado mucho, que no se imaginaba, pues al final es una cosa que te da un poco un escalofrío por la espalda. Pero sí, es sí. Verdad que es lo que hace que todo tenga sentido. Y
efectivamente. Podríamos mencionar tu caso, ¿no? Por volverlo a mencionar, aunque no haya sido, ¿no? Como te decía, pues el más grave de todos ellos, pero bueno, pues ahí tienes mismamente, ¿no? En tu caso, como 3-4 meses después, ¿no? De que vinieras con el problema de rodilla, pues venías todo contento, sin el dolor de rodilla, ¿no? Y un maillot en la mano de la Vuelta a Zamora que acababas de ganar, ¿no? En el campo amateur, y que ahí tengo puesto todavía en la pared, ¿no? Y bueno, pues eso te enorgullece, ¿no? Y eso, pues bueno, pues es un punto más, ¿no? A favor de hacer las cosas bien, ¿no? Y de hacer lo que más te gusta, ¿no? Con la mayor profesionalidad posible.
Sí, sí, a mí 4 meses antes, bueno, cuando empecé con la lesión, el primer médico que me vio me dijo que no me, que me olvidase del deporte, que se me había acabado el deporte de alto nivel.
Eso sí, es lo primero, nada más. Eso se escucha bastante. Sí, 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 sí.
Pues
sí.
Imagínate.
Sí, sí, sí. No sé muy bien con qué criterio, pero bueno, en ocasiones ocurre. Pero bueno, yo siempre digo que es como en todo. O sea, no se trata de criminalizar. Unos profesionales no somos mejor que otros, ni los médicos, ni los osteópatas, ni los fisioterapeutas. Aquí no se trata de enfrentar, ¿no? Profesionales. Profesionales buenos y malos los hay en todos los sitios. Ni siquiera cuando tú preguntes por un mismo profesional, tú vas a poder preguntar, ¿no? Por mí a mucha gente, y algunos te hablarán bien, otros medio bien y otros mal, y para otros serás su gurú. Bueno, eso va a ocurrir en todas las profesiones, ¿no? Entonces, en todas las profesiones va a haber gente buena, gente mala, gente que se equivoca, gente que no lo sabe todo. Eso es lo normal, ¿no? Por eso hay que tratar, ¿no? De no ceñirse, ¿no? A la opinión de un único especialista o de un único terapeuta, y buscar más alternativas, ¿no? Entonces, no quedarse, ¿no? Es que como el traumatólogo me ha dicho ya que cuelgue la bici, ¿no? Pues ya cuelgo la bici, ¿no? O sea, ¿con qué criterio, ¿no? Entender un poco la lesión es importantísimo, ¿no? ¿Qué es lo que te ha sucedido y por qué te están diciendo, ¿no? Que tienes que colgar la bici y que se te acaba el ciclismo, ¿no? Como decías, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo, ¿no? Y qué se podría hacer, ¿no? Para restituirlo. O ¿por qué no se puede restituir y hay que colgar la bici, ¿no? Es un poco entender el proceso, ¿no? No dejar tu responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de lo que más te gusta, ¿no? La responsabilidad de tu salud en manos de una única persona, ¿no? Nadie lo sabe todo y como te digo, profesionales buenos y malos hay en todos sitios, es lógico.
Sí, eso hay en todos los campos.
Eso es.
Y bueno, ya Álvaro, para terminar, no sé, algún consejo, algún hábito, posturas que le puedas dar a los deportistas para no tener que ir a tu consulta.
A tratarse, estirar,
Sí.
estirar y estirar. Importantísimo. La ausencia de estiramiento es causante de o de un agravamiento de la sintomatología, ¿no? En muchos casos, ¿no? Causa de los acortamientos, ¿no? Que en última instancia producen esa sintomatología. Es lo que más frecuentemente, el fallo más frecuente de todos los deportistas, no solo de los ciclistas. Voy rápido, ya he entrenado, me tengo que ir a trabajar o me tengo que ir a clase, como era mi caso. Y entonces ya no me da tiempo, ¿no? Ya estiraré después. Y cuando llegas por la noche, pues estás cansado y entonces ya estiraré mañana. Y mañana ya estiraré pasado, ¿no? Y así se va pasando el tiempo y se van produciendo, ¿no? Y se van cronificando problemas, ¿no? Que podían haber sido perfectamente evitables y pues los hemos producido, ¿no? Por pura negligencia, ¿no? Porque en muchos casos, ¿qué te lleva, ¿no? ¿Qué cantidad de tiempo te lleva? ¿10 minutos? ¿15 minutos? No, no, no es mucho más.
Pero
Muchas veces la
estirar
desidia.
todos los músculos implicados, ¿y de qué
Sí,
forma?
efectivamente. Y en algunos casos no necesariamente debemos ceñirnos, ¿no? A los músculos implicados porque te puede ocurrir el error que comentamos al principio de la entrevista, ¿no? Es decir, bueno, pues yo como soy ciclista trabajo solo las piernas, así que estiro solo las piernas. No, tú eres ciclista y trabajas las piernas, fundamentalmente las piernas, pero la espalda está trabajando, los brazos están trabajando, el cuello, por ejemplo, ¿no? En la zona cervical, en la postura, ¿no? En la bicicleta, trabaja y muchísimo, y si a eso le sumas, ¿no? Factores, ¿no? Biomecánicos, ¿no? Es decir, posturas anómalas, altura, ¿no? Inadecuada del manillar, ¿no? Otro tipo de patologías, ¿no? Que ya tuvieras sumadas, ¿no? A la postura de la bicicleta, pues entonces se agravaría aún más el problema. Entonces, estirar fundamentalmente obviamente, ¿no? La musculatura que más trabajas, pero sin ignorar, ¿no? El resto de músculos, aunque los hagas, ¿no? Un día sí, un día no. Pero de vez en cuando hacer, ¿no? Es un estiramiento general del organismo entero, ¿no? Hay miles de libros, miles de tablas que puedes descargarte por internet para hacer ejercicios, ¿no? Y mantener, ¿no? A punto, ¿no? El organismo, ¿no? El organismo es como un coche de carreras, ¿no? Y hay que mantenerlo a punto, ¿no? Igual que hacen los pilotos, hay que mantenerlo a punto, ¿no? En lo posible. Y una de esas maneras, ¿no? Junto con la nutrición que hablábamos antes, ¿no? Es el o el entrenamiento en tu caso, ¿no? Es una de esas maneras, ¿no? De mantenerlo a punto, ¿no? Entonces, mi consejo es estirar, estirar y estirar.
Uy, y a aquellos que aún así se hayan lesionado o no les quede más remedio, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden contactar contigo?
Bueno, pues actualmente yo la consulta la tengo en Móstoles, fue donde empecé y donde aún sigo hasta que cambien las circunstancias, me gustaría vivir en otro sitio, no es que me guste especialmente Móstoles, pero aquí es donde nací y donde de momento estoy. Entonces, ahí estamos para lo que os haga falta.
Vale, dejo algún correo en las notas.
Sí, podéis dejar, sí, mi correo personal. Yo trabajo con mi número personal y mi correo personal, entonces si quieres dejar mi correo personal, no hay ningún problema.
Vale, perfecto. Pues nada, dejamos el contacto en las notas. Y nada, que ha sido un placer tenerte, Álvaro. Y
Igualmente, hombre.
bueno, pues nada, que muchas gracias y espero que nos volvamos a encontrar en otro episodio.
Claro que sí, cuando tú quieras, mano.